A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Adrián Patricio, oyentes de Ondas Cañaris, iniciando a esta hora, hoy miércoles, la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 28 de febrero, programa 1384 a lo largo de este día. Estamos en semana de Copa Libertadores. Esta semana, mañana juega el Nacional en Quito. Mañana Recopa Sudamericana con transmisión de Ondas Cañaris. El fin de semana se inicia la Liga Pro con transmisión de Ondas Cañaris, hablando del encuentro Deportivo Cuenca ante el conjunto del Club Sport Emelec. Yo quiero comenzar por el tema Recopa Sudamericana. No olvidar, Liga no es de Quito, Liga es de Ecuador, y por eso Ondas Cañaris y todo su personal deportivo muy profesional estará con todos los detalles antes, durante y después de este compromiso. Recopa Sudamericana, Liga ya se encuentra en Brasil. Les voy a contar, cierto, después de la pausa también, de el tema Néstor Pitana. ¿Qué apellido para el árbitro? Pitana, el árbitro que fue presentado como nuevo jefe presidente de la CNA, la Comisión Nacional de Arbitraje. Eso va después, porque antes está esto. La invitación, este jueves, Recopa Sudamericana, Fluminense Liga.
¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la Central!
Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero, desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Ahora sí, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América. Ayer se jugaron 3 partidos, hoy se juegan 3 y mañana jueves jugará el conjunto de El Nacional. Nos metemos Copa Libertadores de América. Vamos a iniciar con los resultados. Los resultados de Copa Libertadores son estos, los partidos jugados el día de ayer.
Palestino 2, Portuguesa 1, clasificó Palestino. Bragantino y Águilas Doradas, empate a 0, clasificó Bragantino. Sporting Cristal 3, Always Ready 1, clasificó Always Ready.
Nos metemos a los encuentros del día de hoy. Nacional Puerto Cabello, son partidos de vuelta. Vamos primero con los árbitros, las autoridades de este partido.
Miércoles 28 de febrero, en la ciudad de Montevideo, a las 19 horas, Nacional recibe a Puerto Cabello de Venezuela. Árbitro central, Yael Falcón. Asistente 1, Facundo Rodríguez.
Asistente 2, José Saborani. Cuarto árbitro, Pablo Echeverría. En el VAR, Silvio Truco. Asistente de VAR, Pablo Dóvalo. Todos argentinos. Asesor de árbitros, Carlos Pastorino, de Uruguay. Encargado de la calidad, Giuliano Bozano, de Brasil.
Ahora sí, la previa del encuentro nacional Puerto Cabello. Aquí está, 18 horas, como ustedes escuchaban, el día de hoy.
La fase previa de la Copa Libertadores, también conocida como la fase 2, presenta sus encuentros de vuelta, para los que ahora destaca el Nacional versus Puerto Cabello, que tendrá lugar el día de hoy a las 18 horas en Venezuela. Nacional de Uruguay juega un papel fundamental en esta fase 2 de la Copa Libertadores. Llega de ganar 3 de sus últimos 5 encuentros más recientes, además de que ya ha conquistado 3 Copas Libertadores, 1971, 1980 y 1988, siendo uno de los clubes más importantes de su país y de Latinoamérica. Es por ello que esta podría ser una gran oportunidad para los uruguayos de seguir avanzando de la mejor manera en la competición. Es necesario tener en cuenta que en el partido de ida le ganó a Puerto Cabello 0-2, con goles de Lucas Sanabria en el minuto 11 y de Évere en el 42. Es así como uno de los clubes venezolanos más destacados del momento, como lo es Puerto Cabello, debe asegurarse de hacer las cosas bien esta vez. En la ida ante este gran rival no consiguió ningún tanto, así como el porcentaje de dominio del balón y del campo fue muy inferior. Los dirigidos por el técnico venezolano Noel San Vicente tendrán que emplear nuevas estrategias para conseguir buenos resultados. El equipo del también uruguayo Recoba, que ingresó al club en octubre de 2023, saben muy bien el rumbo que deben tener en las competiciones de este nivel. Parecen muy enfocados en cumplir las órdenes de su director técnico al pie de la letra, por lo que en esta ocasión el encuentro les resultará mucho más sencillo que el de ida. No cuentan con bajas, por lo que se podrá emplear una oncena fresca y muy táctica. Se espera que resalten en el campo los goleadores del encuentro anterior, Lucas Sanabria y Évere, así como el portero panameño Mejía y el delantero uruguayo Carneiro, que lleva un gol en 2 encuentros disputados en la temporada. Nacional de Uruguay, así alinea: Mejía en el arco, Lozano, Izquierdo, Polenta, Báez, Galeano, Sanabria, Pereira, Castro, Évere y Carneiro. Puerto Cabello necesita un cambio drástico de estrategia si es que siguen enfocados en el objetivo principal, que es avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores. Aprovechando que no hay bajas en esta ocasión, se espera la presencia en el campo de sus piezas más destacadas, como lo son el delantero venezolano Rojas, que cuenta con 2 goles en 3 partidos disputados, así como el defensa argentino Cobos, que ha estado presente en 3 encuentros recientes, brindando muy buenas posibilidades en el juego. Puerto Cabello alineará de esta manera: Romero en el arco, Rivero, Moreno, Peraza, Cobos, Cermeño, Bravo, Cobea, Romero, Miku y Rojas.
Otro de los partidos para hoy será Botafogo-Aurora. Botafogo-Aurora. Árbitros, autoridades de Conmebol para hoy:
Río de Janeiro, 21:30. Botafogo versus Aurora de Bolivia. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Jorman Delgado. En el VAR, Juan Soto. Asistente de VAR, Carlos López, de Venezuela. Asesor de árbitros, Alicio Peña. Encargado de la calidad, Ricardo Casas, de Argentina.
Aquí está la previa, alineaciones, todo lo que usted debe saber en torno a este choque. El encuentro de ida terminó empatado. Las alineaciones confirmadas para hoy: Botafogo Aurora.
El gran favorito del equipo brasileño quedó opacado con el intenso empate que se gestó en la ida. La ronda previa de la Copa Libertadores 2024, por ende, se terminará por definir con el juego de vuelta. Un juego que se disputará hoy miércoles en el estadio Nilton Santos. Allí Botafogo versus Aurora medirán fuerzas para garantizar su paso a la siguiente fase del torneo. La escuadra dueña de casa era la llamada a llevarse la llave con facilidad. Sin lugar a dudas, la competencia en Brasil posesiona a los equipos nacionales como los combinados a vencer en el panorama internacional. Ahora bien, la dificultad que tuvieron con el compromiso en Bolivia fue evidente, pues Aurora jugó un gran cotejo, llevando el resultado final a empate a uno. Aunque Junior Santos había adelantado al equipo brasileño, Darío Torrico empató el último minuto dándole más vida a su equipo. El juego, por lo tanto, está en un punto de equilibrio y paridad bastante importante. Botafogo llega con la ventaja de ser local y con el último juego de liga ganado. Jugaron ante Audax por el campeonato carioca y ganaron 0-2 como visitantes. Por su parte, los bolivianos también triunfaron, ganando 1-0 ante Jorge Wilstermann. El escenario está puesto para un excelente cotejo en Brasil. El cuadro brasileño saltará al campo previsiblemente con el mismo equipo que encaró el juego de ida. Sin embargo, tendrá que sortear algunas ausencias importantes. Su entrenador, Thiago Nunes, fue expulsado en el partido, por lo que estará sancionado y será su asistente el que dirija desde la banda. A su vez, Janderson sufrió una lesión y se perdería el juego. Asimismo, se espera que Jefferson Savarino, el venezolano, pueda ser la primera alternativa desde el banco. Los 11 de Botafogo: Gatito Fernández, Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Hugo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Eduardo, Junior Santos, Taquiño Suárez y Víctor Sá. En un caso similar al del brasileño, Aurora no podrá contar con su director técnico en la zona técnica. Mauricio Soria también fue expulsado y queda relegado. Fuera de ello, no se esperan mayores modificaciones para visitar a Brasil. Aurora alineará de esta forma: David Acologo, Nelson Amarilla, Luis Barbosa, Ezequiel Micheli, Ramiro Bajibian, Martín Alaniz, Didi Torrico, Jair Torrico, Darío Torrico, Serginho y Jair Reynoso.
Vamos con el choque de los nacionales. Atlético Nacional, Nacional de Paraguay. Las autoridades designadas por Conmebol para este choque allá en Colombia.
En la ciudad de Medellín, 19:30, Atlético Nacional recibe a Nacional de Paraguay. Juez central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Bruno Pires. Asistente 2, Bruno Boxilia. Cuarto árbitro, Paulo Sanovelli. En el VAR, Daniel Nobre. Asistente de VAR, Rodrigo D'Alonso. Todos brasileños. Asesor de árbitros, Luzmila González, de Colombia. Encargado de la calidad, Víctor Carrillo, Perú.
En Medellín, aquí está la previa del encuentro. No tiene técnico el Atlético Nacional. ¿Y a quién le importa? Esta es otra historia. La previa del partido con las alineaciones. Escuchamos.
La fase previa de la Copa Libertadores afronta un compromiso de altísimo nivel en el Atanasio Girardot de Medellín. El duelo entre los dos clubes homónimos, Atlético Nacional y Nacional de Paraguay, será definitivo para la suerte de los dos clubes. Colombianos y paraguayos afrontarán la vuelta con una ligera pero importante ventaja para el equipo visitante. El partido de ida fue una clara confirmación de la crisis en la que está envuelto el equipo dueño de casa. Los antioqueños atraviesan un complejo momento a nivel institucional y deportivo. Los resultados y el juego no acompañan el caminar del equipo verdolaga. De hecho, tras la caída por 1-0 ante Nacional de Paraguay, John Bodmer tomó la determinación de renunciar. Una renuncia que, además de los resultados deportivos, tuvo un agravante: amenazas a los familiares del director técnico. Ahora el equipo colombiano afrontará la vuelta sin contar con técnico en propiedad y con la necesidad de remontar la serie. En cambio, el equipo paraguayo salió muy bien parado del juego de ida. Consiguieron una importante victoria encontrando grandes formas para herir a los colombianos y minar sus mejores virtudes. No obstante, esto no fue suficiente para que levantara cabeza en el escenario nacional, donde volvió a perder. El equipo de Juan Pablo Pumpido perdió 2-0 en el juego ante 2 de mayo en la jornada del fin de semana.
El combinado colombiano saltará a su estadio con el apoyo de su gente en las tribunas. Ahora bien, tendrá que hacerlo con una alineación mermada por las circunstancias. Joan Castro fue expulsado en el compromiso de ida por una doble amonestación, así que tendrá que ser reemplazado. Además, la presencia de Pérez como DT interino deja la duda con respecto a la alineación que utilizará. Se presume que Atlético Nacional saltará al campo de juego de esta manera: Santiago Rojas, Edier Ocampo, Sergio Mosquera, Bernardo Espinosa, Álvaro Angulo, Robert Mejía, Carlos Sierra, Pablo Cepelini, Dorlan Pavón, Brian Palacios y Eric Ramírez. La escuadra de Pumpido, por su parte, tiene el panorama perfecto para poder repetir su alineación. Todos los 11 futbolistas se encuentran en buenas condiciones físicas y con el ánimo en alto. Nacional alinea así: Anthony Silva, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda, Leonardo Rivas, Juan Fernando Alfaro, Edgardo Orsuza, Orlando Gaona, Diego Duarte, Gustavo Caballero y Rodrigo Arévalo.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Les cuento que esta semana, el próximo día sábado, a partir de las 17:30, vamos a estar en la transmisión del partido que se juega a las 18 entre Deportivo Cuenca y el Club Sport Emelec. Los invitamos a estar con nosotros.
Se inicia la Liga Pro en la cancha de Ondas Cañaris.
Y Deportivo Cuenca se estrena en su estadio.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Ante el Club Sport Emelec.
Emelec, Emelec.
Todo está listo, preparado y dispuesto para que usted se informe con nosotros.
Sábado 2 de marzo, desde las 17:30, Deportivo Cuenca, Emelec.
Síganos en nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM.
Deportivo Cuenca, Emelec.
Ondas Cañaris y usted, la mejor dupla en la cancha.
Todo Cuenca quiere celebrar.
Luis Arroyo habló en rueda de prensa para saber cómo está la preparación del equipo, pensando en este inicio de campeonato y con el rabo del ojo también meterse a Copa Sudamericana, partido que tienen ante el Delfín en Quito. Escuchemos a Arroyo.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Trabajo, bueno, sabiendo que tenemos el inicio del torneo ya a la vuelta de la esquina, nosotros venimos trabajando lo que es nuestro sistema, nuestro esquema, más allá de quién sea el rival. Por ahí sabemos que nos toca jugar contra Melé, pero más allá de eso, nosotros tenemos que evaluar nuestro rendimiento y nuestro sistema dentro del campo de juego.
¿Cómo se prepara para el momento en el cual llegue esa oportunidad de poder ser titular y sobre todo teniendo en cuenta que puede jugar por cualquiera de las dos bandas?
Muy buena la competencia, y eso exige también que a uno se le suba el nivel, que uno también busque mejorar. Por ahí tenemos jugadores que tienen bastante experiencia ya, y eso también ayuda mucho, porque nosotros los que estamos con menos edad queremos también aprender de ellos y ganarnos la oportunidad de estar en el equipo estelar. Es muy buena. Nosotros hemos venido trabajando ya casi 2 meses desde que ha empezado esto, y hoy nos sentimos en confianza, y el que le toque jugar, pues creo que lo hará de la mejor manera.
¿A qué sensaciones te dejan de esta pretemporada o sea, acá en Deportivo Cuenca?
Hemos hecho una pretemporada larga, no habitual. Hemos hecho amistosos donde hemos venido creciendo con una nueva idea. Eso también es muy importante. Ahora tenemos otro sistema de juego, otra idea de jugar al fútbol. Queremos tener la pelota y ser protagonistas, entonces eso te ayuda a crecer. Si ves los equipos que están un poco más arriba, juegan a eso, a tener la pelota, a querer ser protagonista, y nosotros vamos a buscar este año hacerlo así.
¿Cómo están trabajando en ese sentido y cómo ha sentido usted el cambio, ya que estaba también la temporada anterior y ahora con este nuevo cuerpo técnico con Luis García?
El cambio es total. Cada técnico tiene su idea, ¿no? Hoy tenemos una idea moderna donde las transiciones son lo más importante que tenemos dentro de nuestro sistema. Nosotros jugamos por las bandas, también jugamos por el medio. Lo más importante que tenemos nosotros es que queremos jugar, querer ser protagonista, siempre querer tener la pelota, claro, y tener gol también. Eso nos ayuda a nosotros los que jugamos de medio campo hacia adelante para tener esa confianza y cuando nos toque, pues hacerlo de la mejor manera igual.
En el estado de la cancha es muy complicado realizarlo ahora, en cómo está este juego de posesión y tal. ¿Cómo es la actitud de los jugadores respecto a este inconveniente que se presenta y que, bueno, se seguirá presentando por un corto tiempo, por lo menos?
Tenemos que adaptarnos porque por ahí ahora nuestra cancha está pasando por un momento un poco malo, pero si te das cuenta, algunas canchas en el país también no se prestan para jugar muy bien al fútbol. Tenemos que adaptarnos dependiendo de la cancha donde vayamos. Esa no es una excusa. Siempre queremos ser protagonistas, como se los dije, y salir a ganar los partidos. Eso es lo más importante.
¿Cómo está la mentalidad para afrontar ya este primer partido de la Liga Pro ante Emelec? Sobre todo, ¿se ha logrado compactar el equipo en todas sus líneas?
Sí, la verdad que estamos esperando ya que arranque el torneo porque, como te digo, la pretemporada fue bastante larga, la espera también, y nosotros con esas ansias de que esto ya empiece. La mentalidad de nosotros es ser protagonista, como te lo digo, eso es lo primero, y luego ir partido a partido, pues alzar nuestro nivel.
Eduardo Jiménez es otro de los jugadores del Deportivo Cuenca que habló en rueda de prensa y también habló de la preparación que tiene el equipo pensando en el rival, el Club Sport Emelec, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.
Y pues no, feliz, contento de la oportunidad. Creo que he venido trabajando mucho tiempo para eso y pues bueno, ahora que se dio la oportunidad, se me están dando las cosas.
¿Cómo afrontan ya que sea esta semana la decisiva, la que ya les acerca ese por fin comienzo de la Liga Pro que se ha prolongado tanto?
Sí, creo que es una semana ya más fuerte, que uno está más concentrado, ya analizando al rival y todo, entonces creo que lindo ya empezar y pues a darle con todo.
¿Qué ha podido decir Luis García al respecto y usted cómo se ha sentido al saber que va a pelear con Hamilton esta temporada?
Bueno, primero que todo feliz porque, bueno, como lo dije antes, le agradezco al profe por la confianza. Como dije antes, creo que estaba esperando mucho tiempo este momento, estar de tercero o cuarto, y bueno, creo que por fin se me dio, y bueno, ahora pelear y esperar la oportunidad.
Ya disputaste los primeros minutos, realizaste un muy buen segundo tiempo, el arco en cero lo llevaste tú. ¿Cómo te sientes ya el jugar, ¿no? El saber que estás muy cercano a poder formar parte del once titular, incluso en algunos encuentros?
Bueno, me sentí feliz, contento, obviamente con muchos nervios por la gente y todo, pero creo que me fue bien y más que todo tranquilo, sabiendo que ya se me dio la oportunidad y pues como lo dije antes, ahora pelear y disputar el puesto con el flaco.
¿Cómo ha sido esta evolución de usted en Deportivo Cuenca, pasando por inferiores y obviamente ahora ya en el primer equipo del Deportivo Cuenca, siendo segundo arquero? ¿Y en qué momento cree que usted tendrá por ahí esa chance de hacerse dueño del arco del Cuenca?
Bueno, fue muy, muy difícil, creo que fue un tiempo muy largo, pero tranquilo, y pues cuando me toque yo estoy preparado y pues lo voy a hacer de la mejor manera, sea quien tapa, la cosa es dar seguridad al equipo.
¿Cómo ha estado el respaldo de los compañeros? Y la segunda consulta, ¿cómo han analizado el partido que se viene ya contra Emelec?
Sí, la confianza que me dan mis compañeros también, el respaldo, creo que a uno también le ayuda a poder superarse. Y pues el partido es un rival muy complicado, pero lo tenemos analizado y pues vamos a empezar, si Dios quiere, con los 3 puntos de la Liga Pro.
Eduardo, cuéntenos un poco qué es lo que se trabaja a diario con el cuerpo técnico y sobre todo con el preparador de arqueros, con Rodrigo Drago, que es...
Bueno, creo que este año estamos trabajando mucho con los pies. En realidad la salida y todo, y bueno, eso trabajamos con el profe de arqueros también, muy buen preparador de arqueros y nos ayuda bastante porque en realidad jugar con los pies ya ganamos uno más en la cancha.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con Onda Deportiva.
Vamos a contarles que la Liga Pro realizó un importante convenio con un instituto, todo esto para las mejoras del fútbol ecuatoriano. Nos enteramos de qué se trata.
La Liga Pro Institute anunció la alianza estratégica con la Universidad de los Hemisferios, que marca un hito en la profesionalización del fútbol ecuatoriano y promete contribuir de manera significativa al desarrollo integral de la disciplina en nuestro país. Liga Pro Institute es una institución dedicada a la formación y capacitación de profesionales en el ámbito del fútbol, comprometida con elevar el estándar de calidad y contribuir al desarrollo sostenible de la disciplina en Ecuador. Juan David Bernal, integrante de la Universidad de Hemisferios, opinó sobre este gran paso. Este es un espacio para profesionalizar al fútbol. Hay gente que le interesa mucho el fútbol y a veces tienen que emigrar para buscar opciones en otro lado. Creemos que Liga Pro y lo que está haciendo. Queremos ser la número uno y debemos ir de la mano con los mejores. Por otro lado, Alfredo Aguilar opinó sobre este importante reto. Es la industria que tiene mayor crecimiento y potencial para ser un referente en la región. Por su estructura de trabajo, va más allá de la competición y se busca mucho por el entretenimiento. El hecho de que haya una universidad en Quito que ofrezca estos servicios traerán beneficios a futuro para nuestro país. El evento contó con la participación de Alfredo Aguilar, director de Liga Pro Institute, Andrés Báez, director regional Liga Pro, Daniel López, vicerrector académico de la Universidad de Hemisferios, Carla Villacrés, coordinadora de marketing y comunicación de la universidad, entre otras autoridades, directivos de clubes de la región y jugadores que han realizado cursos de Liga Pro Institute, quienes compartieron sus experiencias y testimonios sobre la contribución de la institución a su formación y crecimiento profesional.
La ecuatoriana de fútbol también presentó a Néstor Pitana, un gran árbitro con mucha experiencia ya retirado del arbitraje, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Árbitros. Pitana lo pitó todo: mundiales, libertadores, suramericana, finales y demás. La experiencia de Pitana será importante, vamos a enterarnos de qué se trata.
El árbitro mundialista argentino Néstor Pitana fue presentado como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una labor que emprende en busca de retomar el protagonismo del referato ecuatoriano a nivel internacional. Pitana asume el manejo de un grupo de más de 1,000 árbitros que dirigen las distintas categorías del fútbol ecuatoriano. Tenemos potencial, hay grandes árbitros que debemos proyectar, dijo Pitana en su presentación en la Casa de la Selección. El arbitraje es el Team One, una parte fundamental del espectáculo que es el fútbol. Esa es la intención que queremos tener. No podemos salirnos de los lineamientos que nos da la FIFA, Conmebol y la Federación. Seguiremos con esos lineamientos. Esa es la idea principal de nuestra gestión, indicó el argentino protagonista de los Mundiales 2014 y 2018. Necesitamos que los árbitros jueguen jugada a jugada. Eso hace que el fútbol sea más lindo, porque el que un árbitro sienta y respete al fútbol, eso minimiza los errores, comentó Pitana. Mucho habrá para mejorar y corregir. Ahora trabajamos contra reloj, pero esto es así: salir a la cancha con coraje y tomando decisiones fuertes. Mi idea es que los árbitros se sientan libres, que tomen decisiones en la cancha. Ellos son dueños del silbato, las tarjetas y las banderas. Desde nuestra parte daremos las herramientas posibles para poder ayudar y encontrar los resultados que estén a la altura de la liga, expresó el argentino. Se destaca el enorme esfuerzo que hace la federación por su arbitraje, porque así como hemos tenido un progreso enorme en todas las selecciones y clubes, creemos en el progreso del arbitraje ecuatoriano, que merece estar en el primer nivel y dirigir los mejores partidos del continente, indicó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El vínculo de Pitana con la FEF no tiene de momento fecha de expiración. Todo dependerá del trabajo y los resultados, apuntó el árbitro, quien estuvo a cargo de la final del Mundial del 2018.
Y vamos con parte de la rueda de prensa que brindó el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. Pitana, consultas en torno a esta nueva apuesta que le pone la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que mejore el espectáculo. El espectáculo no solo lo hacen los jugadores, sino los árbitros. Un árbitro concentrado y dando justicia de manera equitativa y distributiva garantiza el mejor espectáculo. Aquí la rueda de prensa.
Gremio de los árbitros, esto es por y para su mejoramiento, por y para su tranquilidad, por y para su progreso, por y para su el cumplimiento de sus objetivos, de sus éxitos personales. Luis ha sido una persona que ha colaborado muy de cerca con la federación. Luis ha sido una persona que ha entendido de una forma increíble todas las vicisitudes que puede haber en esta relación federación-arbitraje y arbitraje-federación, y por ende es una parte fundamental de que este cambio que estamos haciendo hoy tenga mucho éxito. Él y pues sus veintipico federaciones provinciales de arbitraje y sus más de 1,000 árbitros que comanda dentro del gremio. Así que, Luis, bienvenido, gracias por estar acá y gracias por ser parte de esto. Y quiero agradecer a los miembros del consejo que nos acompañan hoy, a Omar, a María Sol, a Agustín, que están con nosotros, y a Agustín lo mencionó Néstor, quién sino él para estar acá avalizando todo lo que estamos haciendo. Y quiero agradecer también la presencia de las madres de Kendry y de Karen, Kendry Páez y Karen Flores, que nos acompañan también hoy. Néstor, creo que ya Nicolás, el video y las crónicas, millones de crónicas de prensa que se han hecho sobre tu carrera, hablan sobre tu capacidad, tu honestidad y una carrera intachable que llevaste adelante en el arbitraje. Eso es quizás tu mejor carta de presentación y por ende nuestra mejor carta de presentación en este paso que estamos tomando. Este paso que es importante, que es un esfuerzo enorme que hace la Federación por su arbitraje. Así como creemos que hemos tenido progresos enormes en el fútbol, en todas nuestras categorías, en todas nuestras selecciones, en nuestro campeonato, con nuestros clubes, creemos también en el progreso del arbitraje. Cerramos un año en el que creo que la presencia del arbitraje ecuatoriano fue no buena, muy buena. Creo que pensar en un arbitraje que no se equivoque es pensar en una cosa que no existe. Pero el progreso del arbitraje ecuatoriano en los últimos meses del año y en general en el 2023, y más si lo comparamos con el 2022-2021, creo que es algo digno de destacar. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que tienes tierra fértil para seguir sembrando. Hay una camada de árbitros jóvenes en el país, de árbitros que se han formado, que se han dedicado, que creo que vienen ya de un sistema de formación distinto al que se tenía anteriormente y que están haciendo unos primeros pasos en el arbitraje que hemos tenido que precipitarlos, además porque se fue una camada importante de árbitros antigua que ya no está más con nosotros. Cuando eso sucedió nos dimos cuenta que había un hueco en el medio y tuvimos que acelerar los procesos con nuestros árbitros jóvenes. Y creo que eso ha dado muy buen resultado, así que creo que no llegas a una realidad tan complicada como se podía esperar hace un par de años. Hoy creo que el arbitraje ecuatoriano está en franco progreso y pues con tu experiencia y todo lo que le puedes aportar al arbitraje, estoy segurísimo que vamos a progresar y vamos a progresar muy rápido. El arbitraje ecuatoriano merece otra vez estar en el primer nivel, merece otra vez dirigir mundiales de fútbol, merece otra vez dirigir los partidos importantes de nuestro continente, y creo que ese es el objetivo primordial que tenemos con nuestro arbitraje, a más de garantizar una competencia en donde jamás se hable de ustedes, ¿no? Que es el objetivo principal. Mientras menos se hable del árbitro, mejor es el arbitraje. Y creo que para eso lo único que te puedo desear es suerte, porque la capacidad la tienes, la formación la tienes, la experiencia la tienes. Pedirle a Luis su colaboración irrestricta para con ustedes, para cualquier cambio que vayamos a hacer, que tú que a ti se te ocurra implementar desde tu experiencia. Lo vamos a apoyar todos, vamos a empujar el barco todos y esperemos los equipos, los dirigentes, la prensa, los jugadores nos acompañen en esa intención. Pero vuelvo y repito, y para cerrar esta parte de mi discurso, creo que tu hoja de vida y ese video y todo lo que has hecho en el arbitraje, aparte de conocerte ya como persona, avalan tu presencia acá y todo lo que vamos a hacer con el arbitraje. Así que estoy seguro que nos esperan mucho mejores días para el arbitraje ecuatoriano. Vamos a progresar, vamos a mejorar rápidamente y vamos a volvernos un referente, no solo en la región, sino también en el mundo, de lo que se tiene que hacer con un departamento de arbitraje. Es una más de las intenciones que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y qué mejor que ponerla en manos de un profesional como tú. Bienvenido, Néstor, al Ecuador. Bienvenido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bienvenido a este fútbol ecuatoriano tan lindo.
¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la Central!
Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro Rey de Copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Y ahora vamos con Néstor Pitana, el ex árbitro presentado como presidente de la CNA, de la Comisión Nacional de Arbitraje. Un hecho sin precedentes en el fútbol ecuatoriano. Éxitos a Pitana, jerarquía, antecedentes lo tiene. Sabe cómo conducirse en el terreno de juego. ¿Sabrá conducirse con nuestros directivos? Esa es la gran pregunta. Aquí Pitana.
A un representante muy importante en la historia de la selección ecuatoriana, que ustedes lo conocen, así que gracias por estar acá también, Tina, así que muchas gracias. La verdad que, como siempre digo, el arbitraje, y lo dice el mismo presidente de la FIFA, ¿no?, es el Team One, ¿no?, el primer equipo, y me parece que el arbitraje es una parte fundamental del espectáculo que es el fútbol, como lo decía Nicolás. Yo creo que esa es la intención que debemos entender, que no hay que salir de los lineamientos que nos da FIFA, Conmebol, y obviamente la Federación Ecuatoriana pertenece a esas confederaciones, a esa federación, y vamos a seguir con los lineamientos. Esa es la idea principal de nuestra gestión. Yo creo que tenemos potencial, tenemos grandes árbitros. Siempre digo, hay que creer, hay que proyectar, y después hay que sentir el fútbol, hay que sentir. Necesitamos árbitros que sientan el fútbol, que jueguen jugada a jugada. Eso hace que el fútbol sea más lindo. Cuando uno va a la grada, siempre digo, y se siente y ve un árbitro que vive, siente, respeta y está al servicio del juego, y las cosas, puede meter el diablo en la cola. Siempre el diablo mete la cola, pero cuando uno lo hace con el compromiso y la convicción de hacer bien las cosas, se minimizan los errores. Siempre es eso. Mi idea, digamos, humildemente, es que los árbitros se sientan libres, que tomen decisión en la cancha, libres. Ellos son dueños, digamos, no dueño del juego, sino dueño del silbato y las tarjetas y los banderines. Uno va a estar, obviamente, dando todas las herramientas posibles que de mi humilde carrera, como digo yo, me ha dado la posibilidad de tener, digamos, esta linda historia dentro del arbitraje mundial. Así que yo estoy feliz, y para mí es un orgullo estar aquí como presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana. Es una gran responsabilidad, y bueno, yo simplemente, como digo, es entrega pura. Vamos a ser entrega pura de yo creo que hay cosas siempre para mejorar y corregir. uno obviamente está en el momento, no estamos en contrarreloj porque la liga comienza este fin de semana, entonces estamos en contrarreloj, lo saben, pero esto es así, esto hay que salir a la cancha, como siempre digo, con árbitro, con coraje, tomando decisiones fuertes, y eso es lo que quiere el jugador, porque es el protagonista realmente del fútbol, lo quieren lo que conforman el banco suplente, lo quiere el simpatizante, lo quieren los periodistas, lo quieren también nuestro auspiciante, quieren un buen fútbol, y eso es lo que tenemos que nosotros como árbitro o como comisión de arbitraje proponer y dar resultados que realmente estén a la altura de esta liga, ¿no? Y obviamente en mi cabeza viene un montón de cosas y sin lugar a dudas vamos a trabajar con, porque si no, esto es así, con la cantera, ¿eh? Dejaremos ir a las provincias, buscar nuevos talentos, eso es indudablemente algo que está dentro de mis prioridades, ¿eh? La búsqueda de nuevos talentos, porque es así, el fútbol es así, también los jugadores necesitan, un equipo necesita nuevos talentos y el arbitraje también, así que va a ser una de las prioridades que vamos a tener en esta gestión y yo quiero que me acompañen, pido también cierta paciencia, más allá que, bueno, los resultados, uno quiere resultados, pero bueno, tengan paciencia, esto es una cuestión de respeto mutuo, después nos vamos a ir conociendo seguramente pasando los fines de semana y sí, seguramente verán o vendrán las críticas, pero bueno, acá estaremos para por lo menos brindarles algunas inquietudes que tengan de su parte y simplemente muchas gracias otra vez en la totalidad de la Federación Ecuatoriana por esta invitación, por hacerme partícipe de esta historia, de esta hermosa, digamos, tierra. Así que simplemente gracias y bueno, que Dios me bendiga a todos ustedes, así que gracias.
Se inicia la Liga Pro en la cancha de Ondas Cañaris.
Y Deportivo Cuenca se estrena en su estadio.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Ante el Club Sport Emelec.
Todo está listo, preparado y dispuesto para que usted se informe con nosotros.
Sábado 2 de marzo desde las 17:30, Deportivo Cuenca Emelec.
Síganos en nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM.
Deportivo Cuenca Emelec.
Ondas Cañaris y usted, la mejor dupla en la cancha.
Todo Cuenca quiere celebrar.
A propósito de los partidos del fin de semana, técnico universitario enfrenta a Cumbaya. Beto Jara, directivo del Rodillo Rojo, habla de lo que ha significado la preparación de su equipo en torno, primero, a la Liga Pro. La próxima semana, Copa Sudamericana, técnico universitario Católico.
Dale, 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 técnico.
Listo, y con ansiedad de que se vengan estos partidos sumamente complicados para nosotros. Esperemos que con la bendición de Dios todo salga bien.
Beto, ¿cómo le has visto al equipo? Estamos a una semana, creo que menos, del arranque del torneo Liga Pro y a más de 8 días de lo que será la Copa Sudamericana. Todo un futuro se juega el equipo en ese partido.
Sí, yo le he visto bien al equipo, le he visto comprometido también al cuerpo técnico, a los jugadores. Esperemos que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y toda esa actitud positiva que han venido desenvolviéndose en esta pretemporada se vea reflejada en los partidos, ¿no? Ya sea de Liga Pro y de Copa Sudamericana. Nosotros estamos enfocados en el partido con Católica, es nuestra prioridad, se lo ha dicho al cuerpo técnico y bueno, esperemos que con la bendición de Dios pasar.
¿Alguien de pronto se quedó y no pudo ser para conformar esta plantilla, Beto?
No, yo creo que están los que deben estar, los que decidió el cuerpo técnico, la comisión de fútbol. Y bueno, lo importante se verá ese en competencia al equipo, ¿no? Yo creo que se ha armado un buen grupo, primero de buenos jugadores, de buenos profesionales, de buenas personas, y bueno, se ha reforzado el tema del cuerpo técnico de una manera muy profesional, que a la larga todo se verá ya en competencia, ¿no? No te puedo asegurar absolutamente nada. Lo que yo he visto es un criterio personal mío, y a ustedes después juzgarán en el torneo, que es en el torneo de Liga Pro y en el torneo de Copa Sudamericana.
Los que le han visto al equipo en los amistosos frente al Delfín, he escuchado buenos comentarios. Es más, no solamente sé que funcionó el equipo, sino la cantidad de goles que marcaron, el fin de semana lo propio con el Cuniburo. Es decir, se ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la fase preparatoria, y al menos hay una gran expectativa de lo que pueda hacer el equipo en el presente año, Beto.
Sí, pese a la planificación muy fuerte que tuvo el equipo, que en una semana jugó 3 partidos, ha respondido de la mejor manera en el tema físico, táctico, y bueno, el profe con esas prácticas se ha sentido tranquilo, muy conforme con el equipo, nosotros también. Pero una cosa son los partidos amistosos y otra cosa es los torneos que se vienen a enfrentar. Esperemos estar a la altura, ser un equipo competitivo y dar guerra a los equipos, ¿no?
Había cierta preocupación en el cuerpo técnico, el tema de Gastón Poncet. Qué buena cosa que se haya recuperado y que esté marcando.
Sí, sí, es un excelente muchacho, un buen profesional, que por esforzarse mucho físicamente tuvo esa pequeña contractura, pero gracias a Dios ya está mejor, está bien, ha estado entrando en estos partidos amistosos y con la suerte de marcar goles también.
¿Qué decir a la hinchada que está este momento a la expectativa por conseguir un boleto? Lógicamente que los socios, los abonados ya lo están reservando, pero quienes no cuentan con el abono, ¿qué decirles a esos hinchas, Beto, que están a la expectativa por conseguir su entrada?
A ver, nosotros como dirigentes hemos hecho lo más humanamente posible ayudar a nuestros hinchas. Hemos sacado los abonos sacamos primero con descuento, y en base a ese abono tienes un montón de beneficios que hoy están beneficiándose nuestros abonados. A los que no tienen los abonos, que traten de reservar lo más pronto posible sus entradas, que no dejen todo al último minuto, ni dejen todo a la reventa, como pasó un partido que tuvimos el año anterior, hace 2 años, acá en Ambato, y que les vaya a salir más caro. Así que esperemos que todos los hinchas del Técnico Universitario puedan tener sus entradas, sus boletos, porque para nosotros también sería un orgullo y un honor tener el estadio sumamente lleno y en apoyo a nuestra linda institución.
Beto, ¿percibes tú que ha aumentado la hinchada de Técnico Universitario, la expectativa por el armaje del equipo y más todavía por la Copa Sudamericana?
Sí, yo creo que sí. No solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional. Creo que la marca Técnico Universitario se ha venido manejando de una muy buena manera. También a todos nuestros sponsors que están alrededor de nosotros, que también nos ayudan a crecer empresarialmente para que el club también pueda sostenerse. Y más que todo, para mí es un orgullo, porque cuando nosotros entramos en el 2016 a la dirigencia, el Técnico venía tantos años en la Serie B y con un pasado de subir y bajar, y lastimosamente nuestra hinchada se estaba perdiendo, y no digo una hinchada que de más edad, sino la hinchada joven, los niños y los jóvenes. Entonces tuvimos que hacer algunas inversiones en el tema de recuperar la marca, recuperar a la hinchada, y bueno, esta vez que hicimos el banderazo, casi lloro de alegría de ver niños en brazos y jóvenes cantando las canciones de esta hermosa institución, que eso me enorgullece y me da orgullo poner un granito de arena para que esta nueva generación también siga los pasos del anterior, y nosotros como dirigentes darles la alegría, ¿no?
y va a ser más emocionante todavía cantar las canciones de técnico fuera de los límites patrios.
Sí, sí, esa es la fe que tenemos. Somos un equipo que con un presupuesto de 2.5 millones a 3 que vamos a competir con un equipo que es el dueño de un banco poderoso acá del, en el país, que tal vez cueste unos 15-17 millones, pero tenemos un grande corazón, grandes jugadores, una gran actitud y mucha hambre de gloria para darles alegría a nuestra hermosa hinchada.
Dependerá de lo que haga el equipo, de lo que hagan los jugadores. Beto, decíamos hace ratito de los jugadores inhabilitados y me salió un nombre, Luzarraga, que todavía debe cumplir la suspensión. ¿Qué otros jugadores no podrán participar al menos del primer examen?
No he tenido la notificación de Roberto, que todavía está suspendido. Lo que yo tenía la noticia oficialmente es que él ya estaba habilitado y listo para jugar desde la primera fecha. Ahora que me dices, voy a investigar al muchacho que está encargado del sistema Comen, más que todo, preguntarle si hay algún problema con Luz.
Vamos a otro tema. ¿Cómo está el asunto premios? ¿Cuándo resuelven el tema?
Nosotros tenemos un presupuesto este año. Hemos hecho el esfuerzo de renovar a algunos jugadores, incrementando sus sueldos, incrementando sus primas, trayendo jugadores también de buen nivel y de jerarquía. Eso ha hecho que el presupuesto del club suba. Estamos ahorita al límite, tendremos que ver de acuerdo al presupuesto que nosotros que tenemos, plantearles el premio de acuerdo a lo que se les va a pagar, si se puede cancelar y seguir para adelante, ¿no? Lo importante es que el equipo llegue a objetivos. El año anterior casi nos quedamos en el último partido cuando ya se trazó un objetivo a mitad de año y los premios. Esta vez nosotros siempre vamos a actuar para que los jugadores tengan su respectivo premio, como si todos los años lo hemos hecho.
Lo bueno será que, bueno, depongan actitudes las partes y lleguen a un acuerdo que todos queden contentos.
Sí, más que todo nosotros, basándonos en el presupuesto que tenemos, como te dije, estamos al tope. Nos hemos salido incluso hasta del presupuesto y bueno, de acuerdo a lo que está el presupuesto y pues se ponga a cumplir, porque yo te digo, yo ofrezco 200 y solo le puedo cumplir 100. Entonces nosotros vayamos a quedar mal con el jugador. A nosotros nos gusta cumplir lo que nosotros ofrezcamos y lo que más que todo lo que podemos con el departamento financiero, porque si yo ofrezco algo que no lo va a cumplir, es peor.
¿Y habrá premio para los goles? Antes de lo que yo recuerdo, salía del bolsillo del presidente y pues se le daba al jugador que marque los goles. ¿Seguirá pasando eso?
No. Ya es cada voluntad de cada uno de los dirigentes darle un premio especial a cualquier jugador que ellos vean que ha rendido, pero del club no hay ningún premio por goles de nadie.
Beto, ¿qué falta por hacer?
Mucho falta, necesitamos canchas para nuestros jóvenes, para los niños. Necesitamos comenzar el proyecto ya en el complejo para dar más profesionalismo al club y bueno, poco a poco seguir comprando bienes para la institución y que el club crezca.
Beto, la última. En cuanto a los pagos, ¿cómo están?
Bien al día, gracias a Dios. O de los pagos que nos debe la televisión a nosotros, nos estás preguntando.
Me refería justamente a los salarios, pero tú me dices que están al día. Un abrazo, seguiremos conversando.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.